ATIP Radio ofrece los mejores consejos administrativos, jurídicos, de extranjería penal, matrimonial, laboral. Solo aquí en ATIP Radio Online Internacional.
Las 10 y 35 minutos, una hora menos en Canarias. Y bueno, pues vamos ahora con una escritora que realmente ha llegado a escribir ese libro, ese siguiente libro. Y ahora, como no, por supuesto que siendo Víspera de Reyes, pues nada mejor que regalar un libro, porque es importante lo que es la lectura. Y estamos con Begoña González, que es economista, empleada bancaria, investigadora, histórica. Muy buenos días, Begoña, bienvenida.
Buenos días, muy bien hallada, gracias.
Gracias, y bueno, esperando ya los Reyes Magos, ¿no?
Pues sí, yo ya eché la carta, así que estoy ansiosa de saber qué me traen.
Sobre todo que haya salud, que haya proyectos, que haya buenas ilusiones y sueños que se vayan realizando poco a poco, ¿no?
Sí, desde luego. No estuvo mal este año pasado, así que pues el siguiente que sea un poquitito mejor, sí.
Estupendo. Pues Begoña González, economista, empleada bancaria, como bien hemos comentado, investigadora histórica. Realmente, bueno, aparte de estar trabajando en esto, también te da tiempo de escribir, por lo que veo, libros, y en el cual hablaremos posteriormente de ello.
Sí. La verdad que yo creo que la escritura es la forma o el medio que yo encuentro para poder divulgar lo que yo después localizo en los archivos, ¿no? Entonces, claro, hay que sacar tiempo para escribir lo que uno se encuentra, sí.
Has llegado a colaborar también en revistas culturales, donde, bueno, está también como Madrid y Toledo, donde también has llegado a participar en ocasional en el Club de Prensa de la Nueva España, divulgando temas históricos.
Sí, por eso, como mi afición por la historia es desde siempre, y eso me hizo acudir a los archivos, a las bibliotecas, siempre consulto fuentes primarias, las originales, los manuscritos. Después, la historia siempre te sorprende, la verdad que la historia, como digo yo, el pasado nunca pasa, y es sorprendente, realmente todo está escrito en los archivos, y después, pues me tengo la sensación y también el deseo de contarlo, ¿no? De todo eso que me asombra, pues contarlo también a los demás. Entonces hago divulgación histórica, y colaboro con el Club de Prensa de Nueva España y algún medio más, con pequeños artículos temáticos, y sí, eso sí me ha gustado desde siempre.
¿Qué, realmente, cuál es el primer libro que tú llegaste a leer, Begoña?
El que yo llegué a leer, ¿te refieres? Pues fíjate tú, pues era una autora francesa y era una biografía, recuerdo ser pequeña, era una biografía sobre Juana de Arco y esa me marcó. Sí, es verdad que fue una lectura que me gustó mucho, ¿no? Esa abnegación, ese sacrificio de esa mujer, a mí me parecía una heroína como es, y me gustó muy, me marcó la vida de Juana de Arco, por ejemplo.
Sí. Hay muchas veces que nos pasa como en el cine, ¿no? Que realmente nos gusta una película más que otra. Por ejemplo, para ti, ¿cuál es el escritor que más te ha inspirado a la hora de escribir?
Bueno, pues fíjate que Pérez Galdós me gusta mucho. Él hace un poco lo que yo intento, es decir, acercar la historia al lector, utilizando pues recursos como son el uso de personajes ficticios, ¿no? Lo de menos es el personaje, es decir, tampoco busca que el lector se identifique con el personaje, sino que sea un medio, un conducto para explicar qué pasaba en ese momento en España, y bueno, y realmente a mí me encanta cómo lo describe y me parece un maestro y bueno, una maravilla, me encanta como autor, Pérez Galdós.
Cuéntanos un poco cómo el libro que tú has llegado a escribir, que se llama El Siglo, ¿no? Si no me equivoco.
Sí. Había publicado el año anterior, en el 2021, una biografía de un antepasado que me llevó a Toledo, y en Toledo completé además otra investigación paralela, en paralelo a esa, que me tenía también ocupada todos estos años finales, ¿no? Formaba parte de una tradición oral que existía en el oriente de Asturias, de donde tengo mi familia materna, y se palpaba siempre un comentario, un conocimiento entre las gentes de que arriba en las montañas de los pueblos más elevados, los más altos, los más exaltados, tenían grupos de personas ocupándolos desde hacía siglos y que eran diferentes, eran personas venidas de lejos y que no eran oriundos de allí, ¿no? Ocupaban terrenos baldíos, eran personas que no se mezclaban fácilmente con los demás, que siempre se mantenían arriba, aislados, y con tradiciones diferentes también, esa distancia que mantenían con el resto, pues hizo que se les viera siempre con diferencia. Y a mí eso me llamaba la atención. Eran eso, personas que parecía que no tenían detrás una trayectoria vital, ¿no? Que ocupaban eran como los parias, eran vistos los parias del lugar y ocupaban terrenos que los demás desechaban. Por lo tanto, pues eso, lo contrasto en Toledo con una especie de relato del éxodo de los judíos por varios historiadores, entre ellos Amador de los Ríos, que dice que efectivamente se constata la salida de algún grupo de judíos para ocultarse en las montañas del norte, ¿no?, de España. Y entonces, bueno, pues todo eso lo contrasto un poco. También hay algún estudio pequeño, no muy extenso, de la Universidad de Oviedo, y entre Toledo, Asturias y la Universidad de Oviedo, pues vamos perfilando ahí una historia real basada en esa ocupación de los pueblos altos por criptojudíos, por judíos que en definitiva se ocultaban manteniendo como podían las costumbres. Además, fíjate que eran pueblos que no tenían iglesia o tuvieron iglesia tardía, entonces era el sitio idóneo para poder vivir por lo menos con cierta tranquilidad, ¿no? Y eso se mantuvo a lo largo de los siglos. Y además es curioso cómo se focalizaron en determinados pueblos y zonas y de allí no salieron hasta ahora, hasta prácticamente ahora, y aún hoy día se conservan allí las familias muy concentradas en esos lugares, ¿no? Entonces eso me gustó. Y después, mientras yo al mismo tiempo pues estaba investigando sobre y divulgando en charlas y en conferencias temas diversos de la época medieval, como puede ser el Camino de Santiago, las órdenes militares, la red de hospitales de peregrinos, cómo se ejercía la medicina, cómo eran los señoríos feudales, el campesinado, etcétera, pues todo eso me permitía configurar pues un relato. Bueno, pues con todos esos elementos vamos a crear aquella atmósfera que se vivía en aquel siglo XV, comienzo del XVI, con el edicto de expulsión. ¿Y qué pasa si una judía de Toledo, ¿no?, pues huye al norte a vivir oculta y a integrarse con el resto de la población y, bueno, un poco pues huyendo de la persecución de la Inquisición? Entonces, bueno, ese fue el relato que yo hice hace mucho tiempo. La verdad que casi fue un ejercicio para mí. Yo quería, mientras divulgaba, yo quería hacer un relato escrito que tuviera coherencia y que yo me lo creyera. Que yo, principalmente, yo que soy amante de la historia, que la divulgo y que soy, vamos, defiendo siempre el rigor absoluto, que yo me creyera ese relato, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un ejercicio casi para mí. Lo que pasa es que el tiempo fue pasando y, bueno, yo pues, parecía que iba cogiendo forma y al final, pues, Ediciones Velasco pues confió en mí, en la obra y la sacó adelante, y fue el año pasado, en el 2022, cuando por fin la veo publicada. Sí,
sí, porque además que la fotografía es de Sergio Vega, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí, en la solapa del libro, sí.
Cuéntanos, porque realmente siempre te sientes mejor a la hora de escribir un libro en lo que marca la historia, o quizás te ha gustado alguna vez escribir misterios o algo de drama.
Fíjate, la historia me asombra tanto, me maravilla tanto, me admira tanto, que yo no me salgo nunca del contexto histórico, porque ya en sí mismo es suficientemente argumento para desarrollarlo. La historia, de verdad, que yo siempre digo que está escrita, que hay que ir a los archivos y tener un mínimo de sensibilidad y detectarla, ¿no? Pero además yo me refiero no a la historia en mayúsculas. Yo siempre digo que el siglo relata la vida del campesinado, la vida del señor feudal, los miedos, los temores, el amor de una madre por un hijo, un acto de en un proceso inquisitorial, cómo se instaba, por ejemplo, en este caso una madre, te encuentras entre la documentación que consulto, pues un papel doblado en un proceso inquisitorial de una madre apelando al inquisidor, por favor, para que su hijo no fuera a la hoguera, que ella iba en su lugar. Entonces, esta sensibilidad que yo aprecio en la documentación, saliéndome del gran hecho histórico, ¿no?, del gran personaje, es la que a mí me llamaba la atención, sobre todo la humanidad, esa parte sensible de las personas, tanto del siglo XV como del siglo actual, que es común a todos. Realmente los sentimientos básicos, ¿no?, los que forman parte de la esencia del ser humano por el hecho de serlo, creo que son imperecederos, que son atemporales, ¿no? Entonces, ese amor de una madre por un hijo capaz de ofrecerse a ir ella a la hoguera, o la afición que tiene un profesor por la enseñanza, ¿no?, esa vocación, o la hospitalera que ayuda y acoge a los peregrinos y que no puede ejercer la medicina sin título porque sería condenada y aún así lo hace, ¿no? A mí eso es lo que me maravilla de la historia. Realmente esa pequeña historia, la historia en minúsculas, es la que yo quise reproducir en el siglo, con todo el contexto efectivamente histórico y riguroso, pero sobre todo esa, la pequeña historia, ¿no?, la que te llega al corazón y te emociona, al fin y al cabo, sí.
Sí, porque yo creo que, bueno, también tenemos, te puedo decir que tenemos también todos los jueves, y ahora dentro de una hora aproximadamente, tenemos una sección que lo hemos llamado Reflejos del Pasado, y es a lo que te iba a preguntar ahora, porque realmente hay tantas historias que realmente nos han dejado nuestros antepasados, que bueno, estos Reflejos del Pasado es una especie como de guía turística, donde este hombre pues va pues eso al tema de todos los monumentos que hay aquí en Madrid y fuera también, quizás por la zona de Toledo. Pero realmente hay muchas historias que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Donde hay que buscar esos requisitos o eso lo que es ese perfil, digamos, ¿no?
Claro que sí. Muchas historias las tenemos escritas. Bueno, yo siempre digo que la historia nunca es un hilo conductor lineal, sino que está lleno. La historia que nos llega son fragmentos. Entonces, los que hacemos un poco de literatura, lo que hacemos es rellenar esos huecos, ¿no? Esos vacíos, bueno, pues con elementos coherentes, rigurosos y con lo que conocemos de ese marco, ¿no? Pero hay mucha historia que nos ha quedado suspendida en una cadena de tradición oral que se puede interrumpir en cualquier momento. Yo le doy mucha importancia a la tradición oral. Yo descubrí a un antepasado que fue del que publiqué la biografía anterior gracias a una tradición oral, cuatro frases dichas de pequeña en la casa de mis abuelos en plena montaña, y esas cuatro frases después, tras un trabajo laborioso, se transformaron en un libro, en una biografía densa y pues, ya concreta y una glosa de la vida de esa persona, ¿no? Bueno, pues si esa tradición oral no se hubiera transmitido de padres a hijos, pues no hubiera nunca terminado de conocerse la vida de ese antepasado. Entonces, mucha historia la tenemos ahí, en la tradición oral, por eso hay que respetarla. A mí me parece que cuando llega a nosotros, después de que es un milagro, auténticamente yo recuerdo que mis abuelos me hablaban de una persona que no habían conocido, porque a su vez ellos habían recibido el mensaje oral de sus padres que hablaban de otra persona que tampoco habían conocido. Es decir, hubo ahí un intervalo de 3-4 generaciones que hablaban de alguien que jamás habían visto. Y sin embargo hablaban de él, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Recoger ese testigo, pues limpiarlo de todos los mitos y cosas, bueno, pues elementos no concretos o poco precisos, y darles ese estudio que necesitan para transformarlo en una historia, porque realmente detrás de todo eso siempre hay una historia, sí que merece la pena.
Efectivamente. Cuéntanos un poco cómo es la que has querido plasmar o significar lo que es la portada del libro.
¿En la portada te refieres?
Sí.
Ah, sí, mira, la portada es, bueno, yo creo que la imagen representa muy bien todo lo que habla el libro. El libro habla de un siglo XV, de una España convulsa, fíjate tú que en 1492, en el mismo año que se descubriría América, después en octubre, en marzo se decreta el edicto de expulsión, es decir, estamos abriendo nuestras miradas a nuevos continentes y sin embargo se expulsa a una comunidad judía aquí, ¿no? Y se aplica un rigor, ¿no? De fe. Muy extremo. Bueno, pues ante ese cambio que está produciendo, pues me parecía que esa imagen lo representaba muy bien. Es la iglesia, es esa religiosidad extrema, ¿no? Que dominaba España y el resto de países, y de fondo se ve ese paisaje tenebroso, ¿eh? Y parece que un halo de luz, ¿no? De un sol que parece que quiere despuntar ahí entre las nubes. Entonces, es un poco, creo, reflejo de lo que es la historia en definitiva, de lo que somos los seres humanos, entre atrocidades, atropellos, etcétera. Siempre sobrevuela también pues las personas benéficas, las personas que ayudan a los demás, qué sé yo, los valores como el compañerismo, la solidaridad. Y yo creo que la foto, que es una foto además de la parte del Oriente vinculada a la historia, vinculada al lugar donde tiene lugar y yo explico y recreo la novela, pues es una ermita muy antigua, de las más antiguas del Oriente de Asturias, del siglo XIII, por lo menos datada en esa época, ya consta documentación, y creo que esa imagen que se hizo en el siglo XX de ella, tenebrosa y ya bueno, pues con el campanario ya desamortizado, refleja mucho lo que pasa en la novela, sí.
Año 2023, con grandes proyectos, seguramente que habrá también algún segundo volumen de este siglo.
Pues a lo mejor del siglo no, a lo mejor del siglo no, pero de otras novelas. Y los que nos gusta escribir, los que escribimos porque nos gusta, simplemente no podemos pasar un día sin escribir unas líneas, ¿no? Entonces sí. Lo que pasa es que este tema del siglo es muy interesante, poco estudiado y da lugar a muchos encuentros. Ahora este 2023 tenemos fijadas algunas fechas para encontrarnos con los lectores, para hablar de ese tema, desarrollarlo, estudiarlo incluso con la Universidad de Toledo, con la Universidad de Oviedo, la Escuela Sefardí de Toledo también, la Escuela de Traductores de Toledo, la Biblioteca Sefardí de Toledo también estamos haciendo ahí indagaciones. Entonces, bueno, es un tema que va a darnos actividad y mucha vida en este año 2023 todavía.
Además que teniendo al gran profesor que realmente gracias a él nos hemos llegado a acercar a ti, con Rafael, Ramón Alcaraz, ¿no?
Alcaraz, bueno, gran amigo y gran profesor, grandísimo profesor, claro que sí. Con él al lado, pues siempre va uno mucho más seguro y mucho más firme, sí, desde luego.